Informativo Aru.
Hola, saludos. Nuestro primer informativo interuniversitario del 2019 habla de ciencia, de células madre que se pueden estudiar con algoritmos, de prótesis que mejoran la vida de las mujeres. Y también hablaremos de innovación y de solidaridad. Y, cómo no, de cultura. Conoce todos los detalles si te quedas con nosotros la próxima media hora. Esto es Informativo Aru y yo soy Carmen Revillo. Comenzamos. ¿Se pueden estudiar las células mediante algoritmos? La respuesta la tienen investigadores de la Universidad de Extremadura que participan en el proyecto Epicenter. Pablo Palacios y Leonor Real, Onda Campus.
Investigadores de la UEX estudian el citoesqueleto de las células mediante algoritmos.
Investigadores del Grupo de Investigación en Enfermedades Neurodegenerativas de la Universidad de Extremadura trabajan en una línea de investigación que estudia la señalización mediada por una ruta denominada polaridad celular plana, PCP, que regula la orientación coordinada de células durante la organogénesis o proceso de formación de órganos en los seres vivos. Se trata de una ruta muy conservada en la escala evolutiva y una de sus funciones clave en vertebrados es la regulación del posicionamiento coordinado de los centriolos, cuerpos basales de cilios en el interior de las células. José María Carvajal, investigador principal del proyecto.
Como factores que se han visto en humanos que afectan a la localización de ese orgánulo, que sería en este caso un centriolo, ese mismo sistema no funciona así en Drosófila. De tal manera que, aunque la ruta está conservada, pero los jugadores dentro de la ruta no están jugando el mismo papel, ¿vale? O parcialmente el mismo papel. Y por último, en este trabajo también hemos visto cómo algo tan general para una célula como es el citoesqueleto de actina, pues hemos visto cómo uno de ellos, que es el basado en actina, también está implicado en la localización correcta de este orgánulo, que es el centriolo.
Esta investigación de la UEX se ha realizado en el marco del proyecto Epicenter, del plan estatal que tiene como objetivo el estudio de la polarización planar de centriolos en células epiteliales. Para ampliar la información, puedes visitar culturacientifica.unex.es.
Un grupo de investigadores de la Universidad Miguel Hernández ha participado en el diseño de una prótesis que se puede aplicar en cirugías de reconstrucción de vagina. Es ligera, fácil de llevar y acorta los plazos de la operación y del posoperatorio. Esta prótesis mejorará, por ejemplo, la calidad de vida de las mujeres que nacen sin vagina o que han sufrido mutilación genital. Miriam González Fernández y Jorge Bernabé Arroyo, Radio UMH.
El MIT premia un estudio de la Universidad Miguel Hernández por su impacto en la mejora de la calidad de vida de mujeres sin vagina.
Un equipo multidisciplinar compuesto por profesionales del Hospital de San Joan d'Alacant, la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana y la Universidad Miguel Hernández han diseñado una prótesis que simplifica y mejora los resultados de la cirugía neovaginal. El estudio ha obtenido el premio Cantabria Labs al proyecto con mayor potencial para mejorar la calidad de vida de las personas, otorgado recientemente por el Massachusetts Institute of Technology. Esta prótesis permite también el tratamiento quirúrgico de los casos de disforia de género y de mutilación genital femenina.
Es ligera y cómoda de llevar debido a su diseño anatómico, así la describe el investigador y director del Departamento de Ingeniería Mecánica y Energía de la UMH, Miguel Sánchez Lozano.
Se ha utilizado un programa de diseño por ordenador en tres dimensiones. Se hace utilizando un material biocompatible, que lo que nos garantiza luego el no tener problemas durante el uso, y también la ligereza. El material de que está hecho hace que pese mucho menos y que el confort para la paciente y los posibles problemas secundarios debido al propio peso de la prótesis se evitan.
La prótesis está fabricada en ácido poliláctico, un material que favorece el crecimiento de tejido sin necesidad de usar injertos en la piel. Esto reduce las complicaciones durante la cirugía y acorta los plazos del posoperatorio. Da más detalles la investigadora principal del proyecto y profesora del área de obstetricia y ginecología de la Universidad Miguel Hernández, María Isabel Acién Sánchez.
Al evitar el injerto de piel, evita la cicatriz permanente. Fundamentalmente para la paciente es una cuestión de confort, que no necesita cintas de sujeción ni necesita una serie de actos que se pueden llegar a hacer para mantener la prótesis en su localización habitual.
La prótesis ha recibido el premio Cantabria Labs, que otorga el MIT, una de las mejores universidades del mundo. Ya se ha probado en 8 pacientes jóvenes de la Comunidad Valenciana y de Murcia y los resultados han sido satisfactorios. Los investigadores de la Universidad Miguel Hernández esperan que muy pronto esta prótesis pueda llegar a la práctica hospitalaria.
¿Realizan las empresas una innovación responsable? ¿Cómo pueden mejorar los procesos de I+D+I para que atiendan a los valores, necesidades y expectativas de la sociedad? Estas son algunas de las cuestiones a las que pretende dar respuesta el proyecto Hacia una innovación responsable, los parques científicos como motor de cambio, impulsado por la Universitat Jaume I de Castellón. Mari Carmen Aparici, Vox, UGI Radio.
El proyecto tiene como objetivo promover un mayor diálogo entre ciudadanía y empresas de SPAITEC, el parque científico, tecnológico y empresarial de la UGI. Santiago Luis, investigador de la Jaume I y de la empresa Proyecto Kryptonita.
Tanto desde el punto de vista de investigador como desde el punto de vista de la empresa que estamos intentando desarrollar, creemos que la participación de los afectados puede tener una consecuencias muy importantes, es muy importante a la hora de desarrollar los productos sobre los que estamos trabajando. Hay muchos factores que influyen en esta importancia. Uno de ellos es el conocimiento. Necesitamos conocer perfectamente cuáles son las necesidades que tenemos que cubrir. Pero además necesitamos tener una visión de responsabilidad social, tanto como investigador y como empresa. Saber cómo va a afectar los productos que intentamos desarrollar a la vida cotidiana, al trabajo cotidiano de los empleados, de los usuarios, de la sociedad en general.
Para conocer la visión de la sociedad sobre las áreas de innovación de las empresas, se han realizado grupos de discusión, encuestas y jornadas. Estas acciones responden al modelo de investigación e innovación responsables impulsado por la Unión Europea para avanzar hacia una ciencia con y para la sociedad. Escuchamos a Hugo Ferrer, CEO de SemanticBots.
El proyecto que hemos realizado junto con la Universidad de RRI, lo que nos está beneficiando ya es para aprender qué es lo que realmente necesitan los clientes y las personas que están relacionadas con nuestra tecnología para adaptarnos a sus necesidades reales. Podemos tener un concepto de producto basado en lo que nosotros creemos que es lo que la gente necesita, pero lo que realmente nos aporta valor ahora mismo es saber y conocer desde primera mano, a través de encuestas y a través de entrevistas con nuestros clientes o con esas personas, qué es lo que realmente les podemos aportar y cómo lo vamos a hacer en un futuro.
Empresas y participantes en las acciones de diálogo han valorado positivamente esta iniciativa, que cuenta con el apoyo de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana. La experiencia pone de manifiesto el valor del diálogo para avanzar hacia una innovación más responsable que responda a los valores, necesidades y expectativas de la sociedad. Santiago Luis, de nuevo.
Los procesos de trabajo, los proyectos de responsabilidad social, los procesos de investigación responsable, creo que tienen una importancia y van a tener una importancia creciente. En nuestro caso, nos hemos visto sorprendidos porque creo que nos ha ayudado mucho más de lo que esperábamos al principio. Conocer de primera mano cuáles eran los detalles de las necesidades que intentábamos abordar con nuestros productos, creo que ha sido muy importante. Creemos que se puede avanzar todavía más en este camino y que eso nos va a proporcionar no solo una mejora en el diseño de nuestro trabajo hacia el futuro, sino también el afrontar nuevas tareas que a lo mejor no habíamos descubierto o que no nos habíamos planteado realizar y que el trabajo de estos días nos ha permitido identificar.
Las empresas 480, SemanticBots, Zeus Smart Visual Data y Proyecto Kryptonita han participado en esta experiencia piloto que incorpora a los procesos de innovación la visión de los actores afectados por las tecnologías y productos que desarrollan.
Y seguimos hablando de innovación, porque la Universidad de Alicante promueve la mentalidad empresarial y la innovación en universidades indonesias a través del proyecto Inspire. El proyecto, que se puso en marcha en octubre de 2017 y que finalizará en 2020, busca también fortalecer la cooperación entre la universidad y la empresa para incrementar la empleabilidad. Yasmín Bernut, Aitor Martínez y Carlos Guillem, Radio UA.
La Universidad de Alicante promueve la mentalidad empresarial y la innovación en universidades indonesias. El vicerrector de Relaciones Internacionales de la UBA, Juan Llopis, dio la bienvenida a una treintena de representantes de 4 universidades indonesias que se dieron cita en la Universidad de Alicante para trabajar en el proyecto INSPIRE, Introducción al Emprendimiento Social en la Educación Superior Indonesia, a través de la Oficina de Gestión de Proyectos Internacionales de la UBA, OCPI, con Roberto Escarré como director.
Con este motivo, Llopis firmó 4 convenios de colaboración en torno a este proyecto con las universidades Sumatera Utara, Andalas, Udayana y Catholic Parangayan. Los convenios rubricados abren la vía a nuevas colaboraciones de las universidades indonesias con la de Alicante en distintos ámbitos como son el intercambio de investigadores, profesores y estudiantes, el desarrollo conjunto de programas de formación, la participación de proyectos de investigación y el intercambio de información en campos de interés mutuo.
El proyecto, que se puso en marcha en octubre de 2017 y que finalizará en 2020, tiene como objetivo promover la mentalidad empresarial y la innovación de las instituciones de educación superior de Indonesia, el fortalecimiento de la cooperación entre la universidad y la empresa para una mejor empleabilidad de los emprendedores sociales y aumentar su relevancia para el mercado laboral y la sociedad.
El consorcio de INSPIRE, integrado por el FH Jochenum Josselfach MBH, coordinador del proyecto, la Universidad de Alicante, la Universidad Económica de Cracovia y 5 universidades de Indonesia, Universitas Sumatra Utara, Universitas Andalas, Universitas Udayana y Universitas Catholic Parangayan, junto con Bali Tanji.
Nos amplía información Noelia López del Castillo, Senior Project Manager de la OCPI, de la Universidad de Alicante.
El proyecto INSPIRE es un proyecto que estamos llevando desde la Oficina de Proyectos Internacionales de aquí de la Universidad de Alicante. Es un proyecto que no coordinamos nosotros estamos como socios, lo coordina una universidad austriaca, FHJ, y hasta el momento, bueno, el proyecto se centra en promover el emprendedurismo social en las universidades indonesias. Participan 4 universidades y hasta el momento se han desarrollado la fase de capacitación, se ha dado un taller en Indonesia, en Medan, y ahora hemos tenido el segundo taller en noviembre en la Universidad de Alicante. Entonces, ahora la siguiente fase consistiría en que las 4 universidades hagan una, lo que llamaríamos, replicación de esta formación, es decir, impartir esta formación adaptada a los estudiantes de sus universidades. Para ello, nosotros vamos a supervisar lo que en el marco del proyecto se llama Student Workshops, estos talleres a estudiantes, para que se impartan con la calidad adecuada y siguiendo los estándares que nosotros hemos acordado. Al mismo tiempo, también se van a desarrollar unos eventos que en el marco del proyecto se han venido a llamar World Cafés, que serían unos eventos para detectar estos posibles emprendedores que tengan un foco social, porque el proyecto se centra en un emprendedurismo no tanto tradicional, sino más centrado en dar respuesta a necesidades sociales del país. Entonces, se detectará a estos estudiantes que tengan una idea de emprendedurismo social, una idea de negocio que tenga una respuesta a una necesidad social en estos eventos en los que se difundirá el proyecto. Otra parte importante del proyecto es el Business Plan Competition, que sería el concurso de planes de negocio. Allí los estudiantes van a poder presentar su idea de negocio, se evaluarán las distintas ideas. Los que pasen a la siguiente fase tendrán un año de mentoring que se desarrollará por parte de los 3 socios europeos que participan en el proyecto, entre los que está la Universidad de Alicante. Y finalmente, también se equipará una parte importante, aparte de toda la parte de formación y el plan de negocio y el desarrollo del plan de negocio, con unas zonas de coworking para que puedan prestar el servicio a los estudiantes que tengan que desarrollar esa idea de negocio, para que se pueda ver la viabilidad de la idea de negocio. Van a contar con un equipamiento y unas salas de coworking donde podrán trabajar de forma colaborativa. Finalmente, al final del proyecto, porque estamos ahora en el año 2, son 3 años de proyecto, habrá un evento final donde se presentarán los resultados del proyecto, los ganadores del concurso y se realizará pues una difusión del proyecto y habrá una parte importante de networking de los distintos actores interesados.
La Unidad para la Igualdad de la Universidad de Sevilla cumple 10 años y se han celebrado una serie de actos para conmemorar este aniversario. La Igualdad ha impulsado numerosas iniciativas para conseguir una universidad más igualitaria. Ana Moreno y Luis García, Radius.
Entre estas acciones destaca la aprobación del nuevo protocolo para la prevención del acoso, que tiene como objetivo crear un entorno seguro y saludable para la comunidad universitaria. La unidad también ha impulsado medidas dentro del programa de conciliación y corresponsabilidad, ha desarrollado el segundo plan de igualdad y ha organizado actividades e iniciativas en materia de género.
Entre estas iniciativas destaca el estreno de Irradiando Igualdad, su programa de radio que se emite mensualmente en Radius, la radio de la Universidad de Sevilla. La Unidad para la Igualdad también ha organizado actividades como los miércoles violetas de marzo y ha colaborado en la puesta en marcha de la Red Ciudadana de Voluntariado para la Detección y Apoyo a las Víctimas de Violencia de Género en la Universidad de Sevilla. Rosa María Casado, directora de la unidad, ha resaltado la importancia de que las universidades cuenten con unidades y políticas de igualdad.
Porque hace falta, yo creo, entidades que atraviese todas las estructuras de la universidad, preocupados y preocupadas por la igualdad, porque bueno, pues quien se dedica a la investigación está con la investigación, la docencia, la docencia, y la igualdad es transversal. Hace falta que estemos un poquito pendientes, porque el patriarcado está muy metido en los huesos de todas las personas y de las instituciones. Muchas veces se naturaliza y ni siquiera nos damos cuenta que tenemos tics machistas. Entonces hay que estar pendiente para que la igualdad sea real y no solo esté en los papeles.
Durante el acto de celebración, la universidad ha hecho entrega de los premios a los mejores trabajos de fin de grado, máster y tesis doctorales en materia de igualdad de género. En esta edición, las galardonadas han sido Rocío Morán López por su trabajo sobre violencia de género 2.0, Marta Santos Ruiz por su estudio sobre sexismo en la adolescencia y la doctoranda Margarita Infante Perea por su investigación sobre las preferencias laborales y barreras percibidas en la ingeniería de edificación.
Pintora, escultora, ceramista, poeta, novelista, dramaturga y editora. Es el polifacético perfil de la Gran Canaria, Pino Ojeda Quevedo, quien además de regentar una librería, fue en Canarias la primera mujer que fundó y dirigió una galería de arte. La Universidad de La Laguna ha recordado el legado de Pino Ojeda a través de conferencias y una jornada que ha coordinado Covadonga García González Fierro, investigadora en lengua y literatura española de la Universidad de La Laguna. Luis Javier Capote, Universidad de La Laguna.
Pino Ojeda fue una mujer valiente, una mujer decidida, que siempre hizo lo que verdaderamente quería hacer, a pesar de vivir en una época tan difícil como era la época de la España de los años 40 y 50. Fue una mujer además que brilló tanto en la literatura, cultivando los géneros de la poesía, el teatro y la novela, como también en las artes plásticas. Prueba de ello es que sus obras hoy en día están en los principales museos y galerías de muchísimos países europeos e incluso también llegó a Estados Unidos. Entonces es una mujer adelantadísima a su tiempo, adelantada a la época que le tocó vivir y una artista multidisciplinar que brilló en todas las facetas.
Jóvenes y solidarios son muchos los estudiantes que comparten el poco tiempo que les sobra ayudando a los demás. Os ofrecemos un ejemplo en la siguiente entrevista. Odey Ontoria, Europea Radio.
Estamos con Javier García, estudiante y voluntario del Banco de Alimentos de Madrid. En las fechas en las que estamos se podría decir que la solidaridad está casi de moda. Y, si no me equivoco, no es la primera vez que Javier participa en algún programa de voluntariado, ¿no es así?
Así es, he participado en voluntariados tanto en colegios con niños de necesidades especiales. Además he asistido a, además de lo del banco de alimentos, también he ido a comedores sociales, allí a ayudar a servir la comida a la gente que lo necesita.
Genial. ¿Cómo empezaste a interesarte por el voluntariado, por ayudar a los demás?
Pues bien, todo esto empezó durante un viaje que realicé este verano al Congo, que estuve allí durante 20 días conviviendo con personas que realmente necesitan ayuda, una ayuda urgente. Y también estuve en orfanatos, también con niños que son huérfanos y que necesitan pues cariño y ayuda y necesidades básicas.
Entonces decidiste pues ayudar aquí, que no hacía falta irte a África para ayudar a la gente, ¿no?
Claro, o sea, no hace falta irse a África, porque realmente en tu barrio, si miras un poco alrededor, vas a ver gente que realmente necesita ayuda. Y igual necesita igual la misma ayuda que gente que está en África.
¿Y cómo conseguiste contactar, formar parte de la familia del Banco de Alimentos?
Pues bien, cuando realicé bachillerato en mi colegio, que está en Vallecas, pues había actividades extraescolares, como las que he mencionado previamente, como la de asistir a comedores sociales. Y pues gracias a ellos pues contacté con la organización del Banco de Alimentos y fui a participar.
Yeah. ¿Y qué días y dónde estuviste como voluntario?
Pues estuve en el supermercado de Alcampo, que está en Vallecas, y realicé, ahí estuve, los días 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre.
Y entre todas las donaciones que tuvisteis, que espero que fueran muchas, ¿cuál fue la más grande, la más importante que tuvisteis?
Pues un padre de familia que llenó un carro con productos de necesidades básicas, como por ejemplo arroz, garbanzos o latas de conservas.
Y fue un carro entero.
Un carro entero lo llenó.
Vaya, nos alegramos muchísimo. Y de toda la experiencia de estas campañas de cara a la Navidad, para que todas las familias puedan tener comida en sus hogares y en sus comedores, ¿qué sacas en positivo de todo ese duro trabajo de estar ahí con las cajas, cargar todo el peso?
Pues sentirte bien contigo mismo y desde aquí me gustaría animar a la gente a que participara en este tipo de recogidas.
Gracias. Poco antes de comenzar, nos has comentado muy brevemente que mucha gente se centra en donar arroz, garbanzos, que siempre donan lo mismo y se olvidan mucho de donar productos para de higiene para mujeres y para niños, ¿no?
Sí, bueno, pero fundamentalmente lo que se está necesitando es productos de alimentación, de comida, porque muchas veces no tienen para comer.
Claro, genial. Bueno, pues muchísimas gracias, Javi, por estar aquí con nosotros. Y bueno, pues esta es una de las miles de voces que colaboran con el Banco de Alimentos a lo largo del año y queremos animar que no solo en estas fechas, que previas a la Navidad, que es cuando igual a mucha gente le entra las ganas de ayudar o lo ve más fácil por los valores que transmite pues la Navidad, sino que de aquí queremos animar a la gente que participe durante todo el año en distintas campañas porque el hambre y la necesidad es durante todo el año y no durante un mes en concreto. ¿No es así, Javi?
Así es.
Genial, pues repito, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y os animo a todos vosotros que participéis, que ayudéis, que donéis, porque es muy importante y es durante todo el año. Muchas gracias.
Coge tu móvil y apunta, porque a continuación Raúl Valenciano y Laida Frasquet hacen un repaso por la agenda universitaria para los próximos días.
Hasta el 21 de enero o hasta completar aforo está abierto el plazo de inscripción para la Olimpiada Informática de Extremadura, que se celebrará el 1 de febrero en el Centro Universitario de Mérida. Además, se han organizado actividades para el profesorado que acompañan a los participantes. La inscripción es online.
El último que apague la luz. Es el título de la comedia teatral interpretada por Emma Ozores y Juan Anillo. El paraninfo de la Universidad de La Laguna, situado en la calle Delgado Barreto, sin número de Santa Cruz de Tenerife, acogerá hoy y mañana tres representaciones de esta obra, escrita por Antonio Ozores. No te pierdas esta comedia para todos los públicos, donde te sentirás reflejado en diversas situaciones. El precio de las entradas oscila entre 20 y 30 euros. Como decía Antonio Ozores, venga y móndese de risa porque aquí las carcajadas están aseguradas.
La Fundación Jiménez Lorente de la Universitat Politécnica de València está presente en la exposición La memoria del regne, 600 anys de Generalitat. Ha cedido de sus fondos el mapa de Nicolás Sansón d'Abbeville del año 1653. Los estados de la Corona de Aragón en España, una exposición que puedes ver en el Palacio de la Generalitat en Valencia hasta el 31 de enero.
Y hasta el 31 de enero también puedes ver la exposición Colección de Obras de Arte de la Universidad de La Laguna, en la Sala de Arte Paraninfo Pablo González Vera, en el edificio central de la universidad, situado en la calle Delgado Barreto sin número. La muestra recoge una selección de obras pictóricas, donadas por diferentes artistas, entes públicos y privados. Se trata de un reconocimiento a todos ellos que han confiado en esta institución académica y también es una puesta en valor de los fondos artísticos de la Universidad de La Laguna. La entrada es gratuita, de lunes a viernes en horario de 5 a 8 de la tarde.
Aplicación Murillo, materialismo, Charitas, populismo. Es una investigación, un proyecto y una serie de exposiciones que pretenden mostrar la potencia con la que la obra de Murillo puede operar a principios del siglo XXI. Aunque está al tanto de los avances académicos que interpretan la pintura de Murillo en su tiempo, también tiene en cuenta sus mitos y los tópicos que lo circunscribieron históricamente, los avatares novelescos de su vida y las peripecias patrimoniales de su obra. La exposición consta de 600 obras cedidas en préstamo de autores como Picasso o Ángeles Santos. El Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla es una de las sedes de esta muestra que también ocupa el espacio Santa Clara, la sala de exposiciones Tinaya, el Hospital de la Caridad y el Hospital de los Venerables de Sevilla. No te la pierdas, hasta el 3 de marzo.
Y seguimos nuestro paseo cultural por las exposiciones de las universidades españolas, que nos lleva a Transfinito, del pintor José María Iturralde. Él ha sido profesor de la Facultad de Bellas Artes de la Universitat Politécnica de València. Allí, en la sala Josep Renau, hasta el 28 de febrero puedes ver su retrospectiva con dos nuevos cuadros que ha pintado para la ocasión. Sarizorio, UPV Radio.
La UPV rinde homenaje al pintor José María Iturralde con una exposición retrospectiva, coincidiendo con la concesión al artista de la Medalla de San Carles en reconocimiento a su trayectoria. Transfinito, Iturralde es el título de esta muestra que puede verse en la sala Josep Renau de la Facultad de Bellas Artes de la UPV en el campus de Vera. Laura Silvestre es la comisaria de la exposición.
Una de las cosas que más queríamos potenciar era el vínculo que ha tenido como artista, como profesor y como alumno de esta escuela a la que le vinculan 61 años, porque hablamos de 6 décadas y él siempre puntualiza los 61 años. Entonces decidimos plantear como una retrospectiva, mini retrospectiva que hablamos a veces cariñosamente, que recorra precisamente esos 60 años de trayectoria, empezando por la época de abstracción geométrica y trabajando y pasando por distintas etapas en las que él ha planteado su trabajo hasta desembocar en la última etapa final. De hecho, dos de las obras de las que más orgullosos estamos en sala son las dos últimas que ha pintado expresamente para esta exposición.
Se han recuperado las estructuras volantes que de momento se exponen colgadas en el techo, pero se quiere que lleguen a volar.
También muy importante para nosotros ha sido retomar la construcción de las estructuras volantes que ya en su época realizaba en clase con sus alumnos de sus asignaturas y que muchos profesores actuales de este centro fueron alumnos suyos y construyeron con él. Entonces ese espíritu de artista-profesor vinculado con el alumno lo hemos recuperado trabajando con alumnos en la reconstrucción de estas estructuras.
La exposición es un recorrido por la obra de Iturralde, cuya pintura en la actualidad vuelve a sus orígenes. El pintor José María Iturralde explica que pretende entender la esencia de la vida a través de su pintura. Las
primeras obras, que son del año 66, que están aquí a la entrada, es de una época en la cual yo ya estaba muy interesado por la idea del espacio. ¿Qué es el espacio? El espacio que habitamos está vacío, está lleno. Una idea del límite, esas líneas que emergen de un fondo plano, una especie de nada, podemos relacionarlas con las últimas obras, que son estos círculos, que, bueno, de alguna manera, pues yo les llamo la serie Enso. Enso en japonés quiere decir círculo. En estos ensos que vienen de... son muy importantes en el Zen, en las ideas Zen. En realidad, desde ese principio de los años 60 hasta el final, mi idea ha sido siempre tratar de entender estas preguntas que se hace a la humanidad: quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos. Y hago referencia al cuadro famosísimo también de Gauguin, ¿eh? Pues esto es lo que me ha guiado siempre, y para mí el arte y la pintura es una forma de conocimiento, es una forma de relacionarnos con la sabiduría, y a eso tiendo, a ver si aprendo un poco a través de la pintura, que es un método no científico, o es una ciencia sentiente.
Hasta el 28 de febrero puedes ver Transfinito Iturralde en la sala Josep Renau de la Facultad de Bellas Artes de la Universitat Politécnica de València en el campus de Vera.
Y como todas las semanas, es momento ahora de nuestra sección Euroconexión, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo para divulgar la política europea y los órganos de representatividad. Hoy hablamos de Discover EU, un programa de la Comisión Europea para que los jóvenes viajen por toda Europa con los gastos de desplazamiento, principalmente en tren, cubiertos. Casi 100.000 jóvenes se beneficiarán de este programa con un viaje que puede tener una duración que oscile entre un día y un mes. La Comisión Europea ya ha anunciado que promoverá una nueva edición para este año. Sheila Guerri, Universidad de Navarra.
Euroconexión.
La Comisión Europea ha lanzado este año el programa Discover You, una iniciativa que ofrece a los jóvenes la posibilidad de viajar por toda Europa. Los plazos de inscripción realizados en junio y en diciembre de 2018 ya han finalizado, pero la Comisión promoverá una nueva edición para el 2019. Discover You consiste en un viaje interrail por distintos países de Europa. El principal medio de transporte entre un país y otro es el tren, aunque se facilitarán billetes de avión a aquellos jóvenes que residen en territorios de ultramar. Además, el programa solo cubre los gastos de desplazamiento, no de alojamiento ni de manutención. Ana Belén Medina Garrido, jefa de área de cooperación en el Instituto de la Juventud de España, INJUVE, y responsable de Eurodesk, entidades que gestionan el programa, señala que el objetivo es visibilizar la diversidad cultural europea.
El objetivo del programa es fomentar la ciudadanía europea y sobre todo en los jóvenes, para acercarles a Europa, a las posibilidades de conocer la diversidad europea, al tiempo que dar a conocer también los recursos y las posibilidades no solo de la movilidad europea, sino también de cómo está Europa en nuestras vidas.
Durante el primer plazo de inscripción, en junio de 2018, participaron más de 100.000 jóvenes y al menos 15.000 obtuvieron bonos de viaje. Todos ellos, y también para futuras ediciones, deben cumplir dos requisitos principales: tener 18 años cumplidos y ser nacional de uno de los países de la Unión Europea. Para presentar su solicitud, los jóvenes facilitan sus datos personales en la web del Portal Europeo de la Juventud, responden a 5 cuestiones tipo test sobre cultura de Europa y contestan a una pregunta auxiliar que permitirá a la Comisión Europea clasificar las candidaturas. Los jóvenes que han sido seleccionados en esta primera edición deben planear un viaje entre el 15 de abril y el 31 de octubre de 2019. El viaje puede durar un mínimo de un día y un máximo de un mes, y en cualquier caso hay dos modalidades, un viaje fijo o uno flexible. Así los explica Ana Belén Medina.
El fijo, tú estableces dos trayectos, o sea, de punto a punto. Quiero ir a París y se establecen fijos los lugares, las fechas, y solo puedes estar en un máximo de 2 países. Flexible es durante el mismo periodo, de un día a un mes, pero permite moverse libremente entre varios países.
Además, el joven que ha hecho la inscripción puede viajar solo o con un máximo de 4 amigos más, siempre y cuando tengan 18 años. La experiencia hará que los jóvenes disfruten de museos, entornos naturales, espectáculos y salgan de su entorno más cercano. A este respecto, Medina comenta que el programa no solo amplía horizontes, sino que fomenta la autonomía y mejora la autoestima de los participantes.
Aparte de la capacidad, bueno, pues eso de participar, de buscar la información, pues es la de autogestionarse un viaje, un presupuesto, unos alojamientos, y esto desarrolla en las personas unas habilidades muy útiles, además no solamente de las habilidades comunicativas, de lenguaje, de estar en un entorno ajeno, de buscarte la vida, de hablar, relaciones o conversaciones con otras personas. Esto es un objetivo de las instituciones muy importante, porque sí que existe y es patente ese alejamiento de la población con lo que es Europa y el resto de países. Y bueno, pues salir de tu escenario doméstico y saber desenvolverse, y el fomento de la tolerancia y de entornos distintos y, bueno, pues de correr aventuras.
Para fomentar la difusión del programa, INJUVE y Eurodesk proponen a los jóvenes el uso del hashtag DiscoverYou en Twitter e Instagram. Además, existe un grupo de Facebook donde pueden conocerse y subir las fotos y vídeos que hayan sacado durante el viaje. Medina señala las ventajas que esta promoción tiene tanto para los propios participantes como para la propia iniciativa.
Cuanto más contenido subas, cuanto más interesante sea, pues tienes la posibilidad de convertirte en Discover You Ambassador, ¿no? Embajador de Discover You. Esto tiene una serie de ventajas, pues que te promociona para hacer otros viajes y, bueno, pues para disfrutar unos extras, haciendo también esta labor de promocionar pues lo que es este programa y lo que es en general el estar en Europa, o sea, poder conocer otras culturas y otros lugares y salir un poco de tu espacio vital.
Los jóvenes interesados en formar parte de la próxima edición pueden consultar la web del Portal Europeo de la Juventud o ponerse en contacto con el personal de INJUVE, encargado de gestionar los programas europeos relacionados con la movilidad. También pueden presentar sus dudas a uno de los 54 centros de información de la red Eurodesk, todos ellos situados en diferentes comunidades autónomas de España. Euroconexión, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo desde la Universidad de Navarra.
Aquí llegamos al final por hoy. Gracias por estar ahí al otro lado y escucharnos con atención. Eso es lo que nos motiva. Este informativo ha sido posible porque Sari Zorio controla en realización desde UPV Radio en Valencia. Y, por supuesto, gracias al trabajo colaborativo de las emisoras reunidas en la Asociación de Radios Universitarias de España. Recuerda que lo urgente no quite tiempo a lo realmente importante. Quedamos la próxima semana a la misma hora. Hasta entonces, sed muy felices. Adiós.